que es el lanzamiento de un telescopio al espacio. No es el primero, pero sí tiene características que lo hacen absolutamente único, el telescopio espacial James Webb, que como decía, va a ser lanzado entonces, va a elevarse al espacio a través de un cohete, digamos, un cohete que está en este minuto todavía ahí emplazado en Guyana. Y así que en pocas horas vamos a tener la oportunidad de observar y de conocer este lanzamiento. Y para entender mejor de qué se trata, qué significación realmente tiene, tenemos un gran invitado, porque él es doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Estamos con César Fuentes. Profesor, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes, Paul. Un gusto estar hablando contigo.
No, el gusto es nuestro y también de alguna forma la necesidad es nuestra para poder entender y poner en contexto y en su justa dimensión lo que significa el lanzamiento, la colocación en el espacio de este observatorio, digamos, de este telescopio. ¿Qué es el James Webb? ¿Por qué es importante tener un observatorio espacial?
El James Webb viene a hacer el nuevo telescopio espacial cuyo título se asocia al Hubble, que uno lo puede ver pasar de repente en la noche, está en una órbita relativamente baja, y está orbitando la Tierra y mirando en una longitud de onda, un tipo de luz que es el mismo que vemos nosotros y que fue un poquito también tirado para el ultravioleta. Nos ha permitido tener estas imágenes increíbles de galaxias bien lejanas, estos campos profundos del Hubble, nos ha permitido hacer un montón de investigación mucho más allá de lo que se esperaba de su vida útil desde los 90 en que se lanzó. Y ahora, el James Webb tiene otros ojos, mira en el infrarrojo, alcanza a ver la luz roja y de ahí para adelante llega hasta el infrarrojo mediano, hasta, para hacerse una idea, luz 10 veces más larga que la luz con que vemos nosotros, permitiendo ver otras cosas, permitiendo vernos a nosotros mismos, ve en una longitud de onda en la cual nosotros brillamos. En esa longitud de onda uno mira y el cielo se ve muy distinto. Las rocas que están orbitando alrededor del sistema solar, que en particular lo que a mí más me interesa en el sistema solar, brillan mucho más que las estrellas que están más atrás. Los discos protoplanetarios, el polvo brilla mucho más. Y lo que una de las principales misiones, y todo esto está relacionado con las misiones importantes para el James Webb, las primeras galaxias, las primeras estrellas que se formaron y que emitía luz muy parecida, incluso más ultravioleta que la que emite el Sol, en esa época y hasta ahora esa luz ha tenido que escalar como una montañita y se ha ido volviendo menos energética, se ha ido volviendo más infrarroja, y es necesario tener este telescopio para poder ver el nacimiento del desarrollo de las primeras galaxias y cómo se van desarrollando hasta ahora. Hay muchas preguntas que nos va a permitir conocer James Webb. La tecnología que tiene es para volarse desde la necesidad de que funcionen estas cámaras muy frías para que no emitan ruido y no brillen en esta longitud de onda que son precisamente en la que está mirando el telescopio.
Este es un telescopio que se puede, en términos de tamaño, de su espejo y de capacidad, y se puede comparar más o menos con qué telescopio, digamos, que conozcamos acá en Tierra.
Tiene 6.5 metros de diámetro el espejo. Son varios segmentos de espejos.
Es grandote.
Es gigante. Y se parece el tamaño de 6.5 metros, el mismo que tienen los Magallanes en el norte de Chile, ahí cerca entre la Serena y Allenar. Uh-huh. Pero para hacerse claro, es como el ancho de una calle, más o menos, el diámetro. En el espacio, esto tiene, hay que meterlo dentro de un cohete, y dentro de las cosas más impresionantes está, necesita, como te decía, mantenerse frío, entonces necesita estar en un lugar donde esté cubierto y protegido del sol, de la tierra y de la luna, y ese lugar es un punto estable, como un 1% de la distancia entre la tierra y el sol, hacia afuera, hacia lejos del sol, que va a estar orbitando ese punto, que es un punto estable que se conoce hace mucho tiempo, y de ahí es donde vamos a poder analizar esta luz mirando hacia afuera del sistema del Sol. Así que, nada, estamos esperando que aparezca pronto el James Webb.
Claro, además, bueno, se espera obviamente el lanzamiento, ¿no es cierto? No sé cuánto demora en llegar a justamente ese punto en el que se estabiliza y queda, ¿no es cierto?, definitivamente, entre comillas, que queda ahí definitivamente, porque la verdad es que también se va moviendo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo demora eso? Y después viene una espera de días y de semanas también para que se vaya desplegando en cada uno de sus elementos, hasta que finalmente esté desplegado completo y pueda comenzar ya a recibir sus primeras luces, ¿no?
Exactamente. El telescopio va a tomar como unos 6 meses en llegar hacia el lugar donde debe, a este punto, para poder empezar a funcionar. Parte como un mes le va a tomar en desplegar toda esta protección, toda esta... abrir como un origami este escudo térmico, y abrir como un origami también el espejo que tiene que estar puesto de una manera bien especial para que cada segmento no se mueva más que la longitud de onda de la luz que va a mirar, que es como es desde un micrón, que es como la milésima parte, si uno me dijera un metro, un milímetro, es como un milímetro o un milímetro. Y esa es la diferencia que tiene que lograr de precisión la ubicación entre esos segmentos. De verdad, la tecnología, la ingeniería que está detrás es muy, muy impresionante. Está cubierto con una capita muy microscópica de oro que absorbe la luz más ultravioleta y visible, pero que refleja muy bien la luz infrarroja. Le sirve mucho para hacer este espejo. Así que esperamos que a mediados del próximo año, cuando empiece a tener lo que en astronomía se llama la primera luz de los telescopios.
Estamos conversando con el doctor en astrofísica César Fuentes, que es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. ¿Quiénes van a utilizar este telescopio? ¿Y existe para ustedes como astrónomos, como astrofísicos, la posibilidad de postular algún tiempo de observación también en este tipo de telescopios, específicamente en el James Webb?
Por supuesto, los científicos estamos acostumbrados a que nos estemos mirando y revisando los unos a los otros todo el tiempo. Uno se le ocurre una idea, uno manda con un grupo de colaboradores, usualmente el proyecto de para dónde debería apuntar este telescopio. Y un comité da y asigna el tiempo. Yo soy parte de un equipo, por ejemplo, que en primer ciclo va a estar buscando objetos en el sistema solar, los más pequeños, aquellos que en esta longitud de onda son de los más brillantes, y usando el tremendo poder de este tremendo capacidad colectora de luz, vamos a poder ver objetos tan pequeños como unos pocos kilómetros, mucho más pequeños de lo que son posibles ver incluso con el Hubble. Y también tenemos un proyecto también está aprobado para poder esos descubrimientos observarlos con el Hubble. Así que tratando de usar los dos telescopios espaciales al unísono, no necesariamente, pero para poder analizar en distintos tipos de luz estos objetos. Asimismo, hay varias personas asociadas a SCATA, por ejemplo, y en Chile, que son parte de estos equipos que están multidisciplinarios, que están buscando ver las luces de las primeras estrellas, ver la evolución de las galaxias a lo largo de la historia del universo, porque realmente vamos a poder ver la formación de las primeras galaxias, vamos a poder ver también algo súper importante, y es poder mirar el espectro de la luz de exosistemas solares pasando a través de la atmósfera de los exoplanetas, para poder ver en el infrarrojo, que es donde uno puede mirar la Tierra, Marte y Venus, y ver evidencia de oxígeno molecular, ozono y otras y metano, que están asociadas a el intercambio que produce vida y el desecho de la vida, que sería el metano, con su característico mal olor. Uno podría observar las mismas moléculas en la superficie de exoplanetas y acercarnos a ver si es que existe evidencia de algún tipo en una de esas de vida extraterrestre.
Dentro de lo que tú conoces, César, ¿tú dirías que este es el proyecto de astronomía más ambicioso que se haya cometido?
Es muy ambicioso. Hay otros proyectos que han sido relativamente más ambiciosos también. Uno le pone precio a estas cosas.
Sí,
El James Webb, cuando es que
claro. Es una manera de mirarlo, sí.
por supuesto, sirve, la inversión del dinero ha sido útil. Como 1.000 millones de dólares iba a costar en un principio, se ha demorado un montón. Vamos en 10.000 millones de dólares que se ha gastado en el desarrollo de este telescopio. Cuando uno mira lo que va a hacer, no es tan sorprendente que sea tan caro. Así que estos últimos atrasos en el envío por problemas técnicos, que no sé, se quedó pegado un tornillo y cosas por el estilo, claro, nos ponen a todos nerviosos, sobre todo porque al Hubble le pasó que él tenía en su momento tenía un tornillo mal apretado, suelto, y cuando tomaron fotos se dieron cuenta que estaba la misma calidad de fotos que uno podía tomar desde la Tierra con un telescopio chiquito. Tuvieron que mandar una misión a reparar la óptica. En un momento en que estaba el transbordador y se podía hacer eso. Ahora este telescopio, yendo a L2, que es donde tiene que ir este punto más allá de la órbita de la Tierra, lo hace muy difícil, entonces tiene que salir todo perfecto y nos pone bien nerviosos. Está el lanzamiento mañana, hasta el momento parece que está todo bien y solamente sería un tema de clima
Claro, ahí de hecho
para que
se pronostica una ventana de apenas 32 minutos, ¿ah?, para que
y
pueda producirse entonces el despegue de
sí.
este cohete.
Y uno puede entender esas ventanas. El telescopio cuando sale de Guyana Francesa, está en el Ecuador, lleva la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, que son 30 kilómetros por segundo. Para salir de la órbita de la Tierra uno necesita como 11, 12 kilómetros por segundo. Y para escapar del sistema solar a la distancia de la Tierra uno necesita como 42. Entonces hay
Uf.
que, de que uno logra salir en la dirección correcta, uno... Y la hora del día en el cual esto ocurre es necesaria para tomar la velocidad inicial necesaria para quedar de mejor manera en esta trayectoria que va a poner al telescopio con el combustible que lleva para poder llegar a la órbita en la que va a quedar estacionado el telescopio.
Te quería hacer una última pregunta bien técnica con respecto justamente a la órbita, porque el Hubble orbita la Tierra, ¿no es cierto?
Exacto.
El James Webb orbita, ¿qué? ¿El
El
Sol?
Sol. Orbita, todo orbita el Sol, por
Bueno, todo
supuesto,
orbita
si
el
no
Sol en
fuera.
definitiva, claro. El
No,
Hubble también, la Luna,
no,
claro.
pero efectivamente un satélite de la Tierra. Este va a quedar orbitando alrededor de un punto que es un punto estable que se llama L2. Ahí, es bien interesante esto de los puntos estables de dos cuerpos entre la Tierra y el Sol. Cualquier partícula pueda tener cinco puntos para quedar en órbitas relativamente en puntos de equilibrio. L2 es inestable, pero lleva un poquito de combustible para quedar orbitando ese punto, en el cual puede quedar estacionado en esa posición, de nuevo, siempre dándole la espalda al Sol y la Tierra y la Luna. De manera que yo invito a cualquiera que esté interesado a que se meta a internet a ver las características del Hubble, porque de verdad es muy impresionante la cantidad de cosas que han tenido que desarrollar e inventar para poder hacer ciencia con este telescopio.
No, sin duda es alucinante cuando uno, bueno, dentro de la poca comprensión que uno puede tener como ser común y corriente, cuando uno va conociendo, digamos, los distintos aspectos de este proyecto, el telescopio James Webb, que se lanza mañana a eso de las 9 de la mañana con 20 minutos. En nuestra hora, desde la Guyana Francesa, va a estar a bordo de un cohete Ariane 5, y va a despegar. Y vamos a ver, bueno, cómo sale todo. Y me imagino que uno de los más interesados en que salga todo bien va a ser justamente nuestro entrevistado, César Fuentes, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. Gracias, César.
Un gusto, que estén muy bien.
Igualmente,
Saludos.
César, les recuerdo, es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA.